La semana pasada estábamos hablando aquí de lo mal que gestionó el Tenerife su ventaja en la segunda parte porque se echó atrás. Y hoy estamos hablando de lo mal que gestionó el Tenerife su ventaja porque no se echó atrás. Entonces, ¿qué es el Tenerife?
El Tenerife ha marcado 4 goles en las últimas 2 semanas, curiosamente. Venía una sequía enorme, marcó 2 y ayer marcó otros 2. Díganme cuál de esos 4 goles responde a una estrategia de juego colectivo. Porque a lo mejor por ahí empezamos a entender
cuatro goles cómo el Tenerife a que Luis Micruz estaba en el campo.
Bueno, pues entonces, pues,
y ayer, permítanme añadir a Jeremy Melot, que a mí me parece que hace un partidazo y que participan los 2 goles del Tenerife junto a Luismi, en el origen.
A ver.
Pues no le quito mérito a Luismi, sino quiero decir que añado a Melot.
Y justamente es uno de los jugadores que más alma tiene.
Por cierto, añado a Melot en un día en el que por fin le damos cierto carrete a los laterales. Le damos cierta profundidad de ataque a los laterales, que es algo que este Tenerife no
te pueden decir,
no hace.
Y encajaste 4 goles.
Sí, pero no será por los laterales.
No los encaja por eso, precisamente.
No será por eso.
Precisamente por la falta de ayuda a los laterales.
Claro.
Precisamente por la falta de ayuda a los laterales.
No los encaja por una vuelta en la que por haber lanzado al lateral hacia arriba.
Pero jugando así te descubres más siempre.
Sí, pero no.
Los 4 goles ayer, dime en cuál.
Hombre, y si tu interior. Y si Rahmani no apoya en nada.
¿Cuál viene de cubrirse? Porque tiene
el segundo.
Porque tiene a los laterales altos.
Que es por la banda derecha. Que
es el 2-2.
Marcan ahí, que Nacho llega tarde, pero no era de Nacho para mí.
No era de Nacho.
Era de Yanni.
No te cogen la vuelta larga, Lorente. ¿Por qué? Porque ya lo explicaba Juan antes, porque te llevan por el centro y el que remata Sangalle lo que hace es ganarle la espalda a Rahmani. Mira qué sencillo, ¿no?
Llegaban al área del Tenerife como nada, o sea,
pero además los jugadores se dan cuenta, o sea, los jugadores cuando tú te das cuenta de un error en el momento e incluso tienen actitud de intentar arreglarlo, es decir, Roberto López se da vuelta, ve a Peque y hace como el gesto de decir ya se me escapó, se me fue. Gianni está despistado a 3 metros de Sangalli, y ya no llega, pero lo intenta. Sale corriendo y dice, ¡ah, este era mío! Y lo intenta. O sea, no es una cuestión de actitud. No es una cuestión de desinterés.
Pero a lo mejor es de concentración y de lectura.
Sí,
y de lectura,
exacto,
de los partidos.
Exacto, un equipo que se despista, como en el caso de Roberto, que no está concentrado, como en el caso de Giannis en el otro gol, y que no está bien plantado en el campo.
De funcionamiento colectivo.
Que no está bien plantado en el campo. Lo queramos ver como lo queramos ver. Tú no puedes cerrar al banda izquierda del Racing, que constantemente se mete hacia adentro, que es Íñigo Vicente, con un medio centro, porque como el de la derecha no confías en él para trabajar defensivamente, que es Luismi, entonces lo cierro con un medio centro. Pues chicos, habrá soluciones.
Quítale a Luismi.
O ponerlo por dentro y que juegue en la derecha. Que, por ejemplo, ayer un jugador más defensivo como Teto.
A mí me parece que tiré en godo y picaste. Porque
es que
dijiste, por ejemplo, a mí me dicen. Por Dios, ¿quién
no, por ejemplo, no, me dice, dije meterlo por dentro.
Luis Micruz es ahora mismo el jugador más diferencial que tiene esta plantilla, con diferencia.
¿Vale 1,2 millones?
La semana que viene suplente.
Sí los vale, que sí los vale.
No, la semana que viene sancionado.
¿Cómo no va a valer 1,2 millones? Y la siguiente,
porque una roja directa, 2 partidos.
Hombre, pero es que enseguida le sacamos, es que con el partido de Luis Micruz de ayer, y el del domingo pasado, que todavía le pongamos un pero, porque defensivamente, mira.
No, se lo pone el entrenador. No, se lo estamos poniendo nosotros, se lo pone el entrenador.
Es que de Luis Micruz lo único que se puede salir por la boca nuestra ahora mismo, y de todo el mundo que se ha aficionado al Tenerife, son alabanzas.
No
le puedo mirar para atrás.
No,
es que no defiende.
No.
Váyase usted.
No, te estás equivocando. Te estás equivocando.
Es que cuando cuando hace un partido, es la guerra de siempre. Cuando hace un partido, un tornillo roscachapa, que nada que hace correr. No pongo nombre. Un roscachapa, corre, salta, pero entrega el balón y le da con el tobillo, le da con la rodilla. Que de eso hay un montón de jugadores.
Sí.
Partidazo, cubrió todo el campo.
Labor oscuro.
Cerró. Nunca le dicen, no, pero es que no entrego una compañera. Yo, pero es que los centros, pero es que no le da nada. Pero es que no le da nada. Está marcando goles en Huesca.
y aquí empezó así también.
Lleva 2 más que Rahmani y 2 más que Álvaro Jiménez.
Ese tipo de jugadores, todo al avance. No hay un
pero.
No hay que decir, pero en ataque es un tornillo. No, ese no. Pero el jugador que marca diferencia, es que defensivamente. Y tiene la cara esa regañada. Es que defensivamente.
No,
váyase usted por ahí, hombre.
Claro,
usted tiene 4 goles tiene usted para defender.
Trabajar es importante.
A mí siempre me dijo una vez un entrenador de fútbol nacional, que alguno conozco. Dice tú para defender, 11 jugadores en el campo, 10 quitando al portero. Con que defiendas tú con 6, con 7,
Será fútbol de antes.
Defender tú con 7
será fútbol de antes.
Con 7, no, de ahora. De 7.
Messi que defendió.
No, no, pero es que cuando hablábamos de los problemas colectivos del equipo y volvíamos a poner, que es algo que venimos haciendo los últimos años, la intensidad como el centro de los problemas, yo es que yo lo discuto una vez más. Yo es que creo que el problema o el problema principal no es la intensidad.
Lo que yo dije, no, pero sí que muchos partidos se decantan a favor de uno o de otro porque un equipo está ganado en intensidad. Es lo que yo digo.
Bueno, yo que este a mí lo que me gustaría no es que los jugadores que brillen
equipos,
en lo
que... de Ferrol te han ganado,
claro, pero lo que yo quiero decir es que yo creo que el problema del Tenerife es que los jugadores no están explotados en lo que realmente son buenos. Luis Micruz, desde luego, no es un jugador intenso al que le podamos poner la etiqueta de un tío que pelea y se... Pero es un tío que cuando está en el campo se nota porque hace lo suyo y marca las diferencias en lo suyo. El problema el domingo no fue Luis Micruz. El problema es que tienes a Rahmani, que se supone que es un extremo y que es muy intenso y seguramente por eso juega, pero es que no hace nada en ataque. El problema es que tienes a jugadores como Corredera.
Ayer ni en defensa.
El problema es que tienes a jugadores como Corredera, que son pura intensidad, que corren kilómetros y kilómetros, pero es que ofensivamente... cada vez aporta menos. El problema es que empiezas a sumar eso. Entonces, a mí lo que me gustaría es que los jugadores que están ahí para atacar, atacaran y brillaran atacando. Y luego ya hablábamos de si son intensos para atrás. Pero primero centrémonos en que esos jugadores sean capaces de marcar las diferencias para los que están.
Corredera este año le están haciendo, para su futuro profesional, el peor favor que se le puede dar a un jugador de este tipo. Porque las cualidades ahora de Corredera se están valorando y están diciendo no está aportando nada porque corre. Ya estamos diciendo que es una cabra, más o menos, hablando.
Pero eso es un problema que tiene Corredera sin cabeza, desde hace año y
cuando
medio.
Cuando sus cualidades no es esa.
Es que cuando tu jugador más técnico, por lo que destaca, es por correr, vamos a utilizar el símil como una cabra, pues está fastidiada la cosa.
Sí, pero le están haciendo un flaco favor, ¿por qué?
Sí, sí, pero es que aquí se ha vendido ese discurso.
Estamos olvidando de él.
Ah, ese discurso se compró aquí a principio de temporada. Oh, mira, Corredera, todo lo que tal, cuando decía el jugador que más kilómetros hace. Oh, tal, no sé cuánto. Tú dices, bueno, pues...
los coches, cuanto más kilómetros tengan, más barato tiene que venderlo.
Pero yo discrepo en la forma de ver el fútbol de José Rojas. Por una cosa, pues él decía primero que brillen.
Pero no es de ahora.
Claro, pero porque José.
Me honra, congratula.
Porque José no sabe.
Yo discrepo.
Sí.
Llevamos muchos años
así. Con Roja
yo discrepo.
Con Roja.
No,
yo discrepo con Roja. Y ya con eso.
En general. No acabamos. Con eso, ¿siempre ha sido así o coincidieron alguna vez?
No mucho.
En la música, no mucho.
Cuando coincidimos, nos preocupamos y reflexionamos.
Como los relojes averiados. Los relojes averiados si están dos veces la hora, como al día, como Roja.
Coinciden cuando están por rayo los dos.
Y no pasa mucho, entonces. Bueno, a ver, que digo que yo creo que lo primero que tiene que hacer un equipo, lo que pasa que no es lo único, lo primero que tiene que hacer un equipo es ser sólido como equipo. Y que cada uno cumpla con unos mínimos, ¿no? ¿Qué pasa? Que con este Tenerife parece que eso es lo único que se hace. Entonces, Corredera está consagrado a la labor que le toque cada día. Ayer era Íñigo Vicente, cuidado, que se te mete por dentro ahí, nos genera superioridad, cuidado con eso y tal. Entonces, claro, como eso, el entrenador cree que Luismi no es capaz de hacerlo, entonces sacrifica ahí un medio centro, lo tira para allá, mete a Luismi por dentro y tal. Se inventa una serie de cosas, como el día de la Andorra, que se inventó que Sergio González jugaba de central, pero tenía que salir a presionar al 6 del Andorra y recorrer 50 metros. Lo hizo durante media hora de partido hasta que vio que aquello era insostenible. Entonces, yo creo que el fútbol es mucho más sencillo. El fútbol es, yo quiero jugar, yo quiero hacer... defender de esta forma cuando no tengo el balón y cuando lo recupero quiero hacer esto. A mí me parece que el Tenerife con balón no sabe muy bien lo que quiere hacer y se consagra al que tenga la pelota en ese momento. Dásela a Luismi, dásela a Roberto, mira a ver si Enrique te baja una, a ver, es un poco, ¿no? A ver qué podemos hacer. Sí, hay cosas, hay matices. Ayer, por ejemplo, le pidió a Melot que fuera más profundo, a Luismi que cogiera la espalda de Íñigo. Sí, yo no digo que no se trabaje, si no estoy negando que se trabaje y que se planteen cosas. Pero yo lo que veo es que el Tenerife plantea cosas para el partido del domingo. El Tenerife dice, bueno, el domingo tenemos que cerrar al 10 de ellos así, tenemos que atacarles de esta forma, y no ves cosas reconocibles, automatismos, que los veas el domingo contra el Racing, el sábado contra el Huesca, el siguiente sábado contra el Español o el otro contra el Zaragoza.
Y acabando la temporada.
Que eso tiene que ser el 80 o el 90% del juego. Y lo otro, el 10 o el 20%, tiene que ser los matices propios del partido. De encara al lateral derecho, que es muy malo en el uno contra uno. De búscale la espalda al central, que por arriba, por ahí sufre. De, esas cosas sí son matices de cada partido. Pero el 80% de lo que hace un equipo tiene que ser reconocible. Tiene que funcionar en todos los partidos. Contra uno que te juega directo y contra uno que te juega al toque. Contra un equipo con dos centrales altos y contra otro con dos centrales lentos o bajitos. O sea, da igual. Y el Tenerife no tiene eso, no tiene la base, no es un equipo bien hecho, ni defiende, ni ataca bien. Unos días defiende mejor, concede menos ocasiones, pero ¿a base de qué? De sobrecargar el plan defensivo, de ten cuidado con esto, vamos a poner a este extremo derecho hoy porque el lateral izquierdo de ellos es muy peligroso, cuidado aquí con el delantero que baja y nos defienda al primer palo porque no sé qué. O sea, sobrecargamos lo defensivo para contrarrestar al rival. Pero eso no es defender bien, eso es defender por acumulación. Eso es defender teniendo un plan concreto para este partido, para este rival. Porque el fútbol, insisto, para mí es mucho más sencillo que eso. Tiene que ser más fácil y yo no lo veo. Y de eso solo hay un responsable, que es Asier Garitano. Lo que pasa que, claro, también me sabe mal seguir insistiendo en esto y seguir repitiendo el nombre del entrenador del Tenerife cuando hay quien lo mantiene en su puesto, sabiendo que este equipo no puede crecer, no puede alcanzar su potencial, que todos creo que coincidimos en que es más de lo que está enseñando, si no hay un cambio. ¿Y quién tiene que propiciar ese cambio? Yo, repitiendo aquí las cosas todos los lunes, me canso, como dice Primi. Es una cosa ya repetitiva, que te harta otra vez a decir lo mismo.
Lo que no puede hacerse ahora, y perdone, pero lo que no puede hacerse ahora es plantearnos a estas alturas cuántos partidos quedan. 10,
12.
12. 12 partidos, voy a cambiar de entrenador ahora.
Depende.
¿Ahora?
Depende.
¿Para qué?
Depende de lo que tú quieras mejorar. Es que ahí, mira, a Javier Pérez no te hubieras atrevido a plantearle eso.
No, que con Javier Pérez hubiese tomado la decisión antes.
Ah, amigo.
Claro, pero no. Amigo. Ahora.
Y Miguel Concepción no se vayan tan atrás.
Es lo que me
Concepción se lo hubiese cargado en enero.
Me van a quedar 10 nueve jornadas. Si lo echaran esta semana, que no va a ser tampoco. La semana que viene ya me quedan 11. En lo que viene el otro, el décimo tampoco lo va a jugar. Para 9 partidos.
Hemos perdido una oportunidad, porque para mí está perdida. Hemos perdido una oportunidad. Hasta ahora, porque yo miro ahora el mapa de la segunda división y yo, por ejemplo, veo a un Elche que hasta hace 6-7 jornadas yo lo veía con muchas dudas y que a mí ahora me parece el mejor de los 22. El Elche, el mejor de los 22. A lo mejor dentro de un mes no, pero ahora me parece el mejor de los 22. Ves al Valladolid que sigue ganando a trancas y barrancas, pero gana partidos en los que tiene que ganar. Ves al Español, que ayer se pone por delante, le empatan, pero que está ahí, a trancas y barrancas también, pero con un fútbol que no es el que quiere.
Por inercia.
Pero está ahí. Ves al Eibar, que a mí me parece que estaba compitiendo muy bien, ayer pierde, contra el Burgos. Porque luego está la otra serie de equipos, para mí hay cuatro, los tres recién descendidos, Elche, Valladolid y Español, que están a otro nivel, unos por potencial y otros por funcionamiento, el Elche por lo que yo le estoy viendo, funcionamiento, el Valladolid y el Español por potencial. Hay un cuarto equipo que para mí es el Eibar, pese al tropiezo de ayer. Y luego están los que tienen muchísimo mérito para estar ahí arriba, que son el Leganés, que juega hoy, el Sporting, el Oviedo, que a mí me parece un equipazo también y que creo que va a estar en playoff seguro, o el Racing de Ferrol, que está aguantando ahí como puede ahora que está mal, que le quitaron un jugador importante de invierno y demás, el Sporting. ¿El Tenerife está a esa altura? No está a esa altura. Y estamos en la jornada 30. Pero podía haberlo estado si hubiéramos tomado medidas con tiempo. Al principio lo estuvo y no se supo mantener ahí. ¿Por qué? Porque seguramente eso era falso. No era real. No era algo tangible que pudiera durar 42 jornadas.
Por eso normalmente si habla, aunque Loren lo matizaba, y es verdad que hay que matizarlo, porque al final el fútbol no solo de entrenador, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que habla de la gestión de Garitano después de un tiempo largo, claro. Porque al final, claro. Oye, 10 primeras jornadas, una buena pretemporada, 10 primeras jornadas son, entre comillas, fáciles de llevar. Si ya después de 30 o 32, ya lo que te encuentras es esto, y ya tienes equipos, como decía Juanjo, formados y que tienen una línea más o menos clara de juego y de rendimiento, y el nuestro no está en ese mínimo o en esa cuota, evidentemente si hay algo más.
Yo lo estaba comentando también con unos amigos y tal, son todos equipos con un pasado reciente en primera división. Claro. Fija, los cinco primeros.
Claro.
El Leganés, no tan tal, pero el Leganés, el Eibar, el Valladolid, el Elche
y el Español.
Y el Español.
Y el Español.
Claro.
Yo todavía creo, creo que el Levante también va a tener que subir tarde o temprano, va a tener que irse arriba. Y hay equipos, es que están muy por encima en equipo, en forma.
Mira el Burgos, es que mira ves, el Burgos, que, pueden tener una que en mala casa racha, competía bien eso. Fuera, no, ya gana
es
fuera.
Que hay equipos ¿qué? En medio ahí, que el ejemplo del Burgos, el mismo Racing de Santander, equipos ahí que son muy competitivos, que están hechos, y son equipos hechos, y tú ves al Tenerife que es que... Es que no.
Estamos en la jornada 6.
Es que no. Y eso está claro que hay uno, un gran responsable. En principio era Garitano. Garitano por cómo ha hecho funcionar. Pero ante la no tomar decisiones de del máximo accionista del club, porque es el que manda, de Garrido, así ha hecho dejadez de funciones. ¿Por qué interés? Pues todos son suposiciones. Pero lo que es evidente que aquí se han tomado medidas profesionales del dueño del club mirando económicamente la situación del club y la economía de él, que sí, como un máximo accionista.
¿Pero tú crees que no lo han echado por dinero?
Yo creo que sí.
Yo creo que no.
Pero en mi opinión, porque no tengo ninguna prueba.
Vamos a preguntar al periodista de la tertulia, Máximo Martín, ¿por qué no han echado a Garitano?
No, yo creo que más por soberbia que por otra cosa. Yo no hablo de dinero, porque más dinero no solo hay. Además, que tú lo has dicho.
A ver,
¿tiene la ampliación de capital?
Dejo claro.
Tú has dicho no, lo de la ampliación de capital. Pero, y aparte de eso.
Medidas empresariales, para que me quede claro. No diciendo para no, a ver, que sonó mal eso por dinero. Pero habrá pensado. A ver, ¿el equipo dónde está? Aquí. Yo no voy a llegar arriba. Lo habrá pensado.
¿Pero cuándo habrá pensado eso? Ahora. ¿Lo estará pensando ahora?
¿El partido cuál fue?
¿Cuál?
Si es que el momento de echar a Garitano era en enero.
El del Eldense. Pero el partido del Eldense se plantean el relevo no porque quieran llegar arriba. Se plantean el relevo porque empiezan a tener miedo de lo de abajo.
De no caer, vale.
Claro.
Y yo creo que él habrá pensado diciendo, voy a pagar
que nos enteramos
un finiquito
hoy,
que nos enteramos hoy
de que eso era así.
Un finiquito. Para traer otro que, lo que acabo de decir, 2-3 jornadas, ¿para qué? Para quedar en el mismo sitio. Ya aguanto chaparrón con este. Hasta para eso soy el dueño del club. Aguanto el chaparrón y el año que viene ya veré. ¿Aló? Yo creo que fue su planteamiento y lo que quiero decir por dinero. Si me ahorro una pasta. A ti se te acaba el contrato dentro de 3 meses. ¿Para qué te echo hoy?
Sigue haciéndote daño, entonces.
Voy a tener que pagarle. Espero 3 meses
pero
y te aguanto.
Ahí hay un debate
creo
muy
creo
interesante.
Yo,
hay un debate muy interesante.
6 partidos en casa, 6 fuera. ¿Aló? Y ya todos tenemos...
Si estamos pensando... Si estamos pensando de que...
De Birria para saber en qué puede derivar esto. Que ojalá no derive, obviamente. Entonces, yo lo que temo es que cada domingo de los 6 que quedan en casa estemos en el riesgo de derrota del equipo y volvamos otra vez al filo de la navaja de si te lo cargas, no te lo cargas, porque ya cada semana te van a quedar menos partidos, lógicamente, y menos oportunidades.
Pero yo
creo que el Tenerife, por inercia, por el tipo de jugadores que tiene, se mantiene seguro. Sí. Si yo fuera Garrido, con la forma de verlo él, te estoy entendiendo, ¿no? No es que vaya bien.
10 puntos.
Ahora, ya no. Yo, si fuera Garrido ahora, déjalo ya.
Tienes que ganar 3 partidos de los 12 que quedan.
Bueno, si no los gano, si me piso...
O ganar 2 y empatar 6.
Me veo apurado, a ver, miro para abajo, a ver uno de ustedes entrenador, y venga, súbanse ahí. Porque para ganar 3 partidos, 4 partidos, el Tenerife está sobrado, porque tiene jugadores. Es que
yo estoy de acuerdo contigo.
Es que no se ha caído.
No,
es un desastre.
Yo no veo la permanencia en riesgo. No veo la permanencia en riesgo. Pero cuidado, yo no veo la permanencia en riesgo ahora. Ahora. Pero si tú por lo que sea no le ganas al Huesca el sábado, que cuidado que el Huesca viene muy bien, luego tienes Español y Zaragoza fuera.
Y luego Eibar en casa.
Entonces, igual dentro de 4 partidos...
10 jornadas parece mucho. 10 puntos parece una inmensidad, efectivamente, claro. Pero es un colchón amplísimo. Ahora yo, peores cosas hemos visto todo
el fútbol. Es que cuando falten 8 jornadas de liga, claro. Cuando falten 8 jornadas de liga y hayamos jugado con el Huesca en casa, con el Español de Zaragoza fuera y con el Eibar en casa, igual si las cosas no han salido bien, estamos en otra situación. Igual. Entonces yo no digo que ahora tú actúes de forma preventiva. Yo estoy contigo, yo creo que el tiempo ha pasado, que el momento era otro.
De forma preventiva era enero.
No, y antes.
Enero, o antes, pero bueno, antes. Por lo menos hasta enero. Ahí, ese era el momento.
Mira, ahora,
que tendría.
Ahora,
cuando de verdad tenías opciones.
Con la libertad de que no ha pasado, con la libertad de que ya no ha pasado y que ya no le haces daño a nadie, yo creo que el momento era diciembre. Diciembre. O sea, el partido del Racing de Ferrol es el partido. Es el partido. Y tú vas a Leganés con el que quieras, con César Rivero, con Masín, con el que tú quieras.
Pero Juanjo, vale, y tienes todo el parón. Un poquito.
Claro, pero tienes todo el parón navideño, todo el parón navideño, con una semana extra, porque el primer fin de semana de enero era la Copa del Rey con Las Palmas, para elegir un entrenador, que ese entrenador trabaje y que ese entrenador tenga un objetivo 5 meses para meter al equipo en la lucha.
Lo peor que le pasó a Tenerife fue pasar de ronda en la Copa del Rey. No me
o ganarle al Eldense.
No me den la razón.
No, o ganarle al Eldense, Primi. No, si es que, cuando ha habido un momento de debilidad...
Por lo menos hemos tenido esas alegrías esta temporada.
Cuando ha habido un momento de debilidad, es verdad que ha habido una victoria balsámica, salvadora, que ha hecho que el entrenador siga en el puesto. Yo no me arrepiento de que eso haya pasado. No creo que sea malo que haya pasado. Pero es verdad que si no hubiera pasado, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Dicho lo cual, un cambio de entrenador tiene dos partes. Destituir al entrenador
y acertar
con el sustituto. Si no te pasa, como al Zaragoza, que destituyes al entrenador, Fran Escriba, eliges al sustituto Julio Velázquez, te equivocas y estás en un nuevo cambio de entrenador otra vez. Pero el Zaragoza... Sí.
Yo hay veces que no entiendo a los directores deportivos, de verdad. Es que le preguntan, hacen un sondeo en España con el Zaragoza y traen a Julio Velázquez y dice, eso va a ser un fracaso.
Bueno, pero es un hombre de confianza de Cordero.
Ya, pero contra el chico, es que hay veces, que apuestan por cosas tan evidentes.
Pero es que hay entrenadores de cabecera, de directores.
Pero como, no, por eso está bien. Es que es evidente.
Hay favores que nos debemos entre unos y otros.
Serrano trajo a Raúl Agné al Recreativo de Huelva, creo que fue, y al Tenerife. Porque es un hombre que tú confías en él, que crees que te va a salvar la situación. Eso pasa con muchos directores deportivos y muchos clubes y muchos entrenadores. Dicho lo cual, más allá de que haya pasado una cosa o la otra, que si la Copa, que si el Eldense, que si demás, lo que está claro es que ha habido un momento en el que el club ha podido apostar, más que el club, la propiedad del club ha podido apostar por un cambio arriesgado. Es decir, saco a Garitano, traigo a X... y nos la jugamos a ver si nos enganchamos con la parte de arriba. O conservador. Lo mantengo, no me quito la razón a mí mismo porque fui yo quien apostó por Garitano, y a ver si vamos escapando poco a poco, llegamos a final de temporada y ya venderemos la moto de que el proyecto es a 5 años, de que el año bueno es el año que viene con el dinero de la ampliación de capital, y que lo importante de este año era subir al Bay y ganar al Cadete el derbi contra el
Pacho. Con permiso, arriesgado era dejar a Garitano, sabiendo que el equipo se te estaba cayendo y que el objetivo no lo ibas a alcanzar. Eso sí era arriesgado.
Pero pensando en el playoff.
Claro, es que en eso tienes que pensar.
Sí, en eso pienso yo, en eso piensas tú, en eso creo que pensamos todos.
Y en eso pensaba Paulino Rivero, y verbalizaba Paulino Rivero.
Bueno, pero Paulino no pinta nada en lo deportivo.
Deportivamente, Paulino Rivera, la opinión que él tiene como la mía. ¿Tiene el peso que tiene la mía? Ninguna.
No, igual...
Tiene, no, igual peso, la tuya, efectivo, él puede dar su opinión, claro, el presidente del club.
Igual la tuya, porque a ti te tienen marcadito, ¿eh?
Así.
Sí, te tienen marcadito, sí, sí.
Es que es un equipo defensivo.
En rojo las intervenciones de lo que dijo Primi.
No va a arreglar mi frase, Primi.
No creo tampoco, pero...
Antes nos escuchaban más, yo creo que ahora nos escuchan menos, también te digo, ¿eh?
No, entre los
200, en el Tenerife.
200 que tenemos.
Digo en el Tenerife.
2000.
Ah, 2000, ¿eh?
2000.
2001, nos quiten.
Perdimos 9000 por el camino, no sé.
Pero bueno, que lo... No, no sé, ahora
me... No, pues tranquilo, que te doy tiempo, Es que te dije que te tenían marcado, sí, y eso te ha afectado. No has aguantado la presión. 3:23, ahora seguimos en el Tertulión, en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado. Ha llegado el momento de viajar con La Molina Experiencias, un extenso programa diseñado por Viajes La Molina en pensión completa, guía, acompañante de la agencia y salidas desde Canarias, circuitos por Escocia, Eslovenia, Japón, China, península y cruceros, también con embarque desde Canarias. Viajes La Molina, viajamos contigo.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
El programa Talento Femenino se ha convertido en un caso de éxito nacional. Niñas y mujeres continúan haciendo lo que más les gusta: jugar, arbitrar y entrenar. Un proyecto de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife en su compromiso por la igualdad. 8 de marzo, en el fútbol, como en la vida, somos iguales.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores. 1,35 por 1,90. 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchon.com.
¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tres y 26, contando cositas aquí en este ratito. De... ¿Cómo se han quedado, Primi, después de conocer estos datos que no podemos...?
Sorprendido. ¿Sí? Bueno. Muy sorprendido.
Vamos, pero ya saben ustedes que había entrenadores en la lista, en el caso de que el día del Eldense no...
Entrenadores y más.
Y claro, un director deportivo.
Gratamente.
Sí. Que sepan escribir.
Me llama la atención porque son apuestas. Son apuestas.
Sí, por si, un director deportivo, por si se da la circunstancia de que Mauro Pérez no continúa. ¿Qué les ha parecido lo de Mauro Pérez, por cierto? Esa información que ha sacado Ángel García Cazurreando de reuniones con otros clubes y de la posibilidad de que no sigan en Tenerife.
Si sacan la información, todos se quedan callados. Si sacan la información, yo doy por hecho, y más una página de Twitter, bueno, yo lo leo por Twitter, que suele acertar, ¿no?
Sí.
Algo ha habido.
Sí.
Negar lo evidente tampoco. Si lo pone alguien, me lo inventé. Eso puede ser el François Gallardo este y desmiénteme, ¿no? Porque es su personaje, sí. Pero una página que domina, no sé, como Fabricio Romano,
sí,
¿no?
Sí.
Salvando distancia y tal, pero sí. Dice más o menos, algo hay, claro. Algo hay. No digan, eso no es un invento. No, invento no es, algo hay. Y que Mauro tiene que... Fíjate tú, voy a decirle algo. No conozco de nada a Mauro, ¿eh? A su padre lo vi jugar. Y bastante contento, bastante lo admiraba. Yo por Mauro... Me alegraría que se fuera. De verdad. Como tinerfeño. Y no lo conozco de nada. Ni siquiera hemos cruzado una palabra. Me alegraría por él. Por él. Porque creo que como una persona... No sé como persona como es. Ni siquiera sé bien profesionalmente. Pero un profesional que es de aquí. Encima hijo de una persona que yo vi jugar. Que repito, no lo conozco de nada. Pero absolutamente de nada. No hemos cruzado una palabra. Yo creo que no hemos cruzado ni en la calle. Me alegraría por él. Es que ahora mismo, para los ojos de todo el mundo... Es una marioneta en las manos de...
Pero hay una contradicción. Tú sabías que venías a un club donde ibas a ser una marioneta.
La ilusión es tu ilusión, Máximo.
Claro.
Pero sabes con quién vas a trabajar. Sabes el antecedente que tienes con Cordero, que he dicho, yo me voy de aquí echando leche.
Es buena tu lectura.
Igual que Rami.
Es buena tu lectura, te la compro, es verdad. Pero me pongo también en la piel de que si a mí me dicen de trabajar en lo que sea, a la camiseta del Tenerife... Oye, si no te van a pagar, a ver, estoy suponiendo, ¿eh?
Que no tienes trabajo.
Tú haces, dices tú. Y dices tú. Contra, pero es el equipo que siempre me ha hecho ilusión.
Pero tú sabes cómo va a acabar eso. Esa experiencia, ¿sabes cómo va a acabar? ¿Por qué? Porque tú sabes con el tipo de personas que vas a tratar y cómo se manejan. Porque tú eres un hombre de fútbol y tú conoces ya el percal y sabes lo que te vas a
hacer. Pero tú tienes la ilusión, Maxi, de poder cambiar eso.
Esa ilusión. El corazón y la cabeza. Yo supongo que
yo tengo esa ilusión, pero hay que ser realista.
Sí, pero no todo el mundo puede decir que ha sido director deportivo del Tenerife. Eso es una plaza que a veces se prolonga en el tiempo, no es que cada año se ficha uno, y ya difíciles, complicadísimos, que se fijen en alguien de aquí.
¿Y crees
porque
que
normalmente son
¿y crees que por dentro puedes arreglarlo, que puedes cambiar esa situación?
Dime cuántos directores deportivos
no estoy de acuerdo.
Hemos tenido en las últimas.
Tú sabes que con esos dos señores no.
No me creen.
Antonio Barrio.
Termina, ahora.
Digo, dime cuántos directores deportivos el Tenerife ha tenido en las últimas cinco décadas. José Miguel.
Además, José Antonio Barrio.
Menos así. ¿Eh?
Es una figura relativamente reciente. Sí. Quique, Barrio,
Serrano.
Contado.
Habla Tinerfeño.
Tinerfeño.
Contado. Entonces te pasa el tren y te subes como un loco y luego, hombre, y eres optimista y piensas que, bueno, al final esta gente está por encima. No va a depender que el balón entre, no va a depender de ellos, ¿no? Depende de los jugadores. Tú miras la plantilla y ellos... Bueno, no vería tan mal plantilla.
Pero luego hay más, Loren. Hay más. En el Tenerife hay muchas caras, muchas personas, muchas voces. Y a lo mejor a ti, alguna de esas voces te ha dicho, tú tranquilo ahí, que estos igual no duran tanto tiempo y tú...
Sí, pero ese tanto tiempo no es un año.
Margen.
Pero ese tanto tiempo no es un año, Juanjo, y tú lo sabes. Ese tanto tiempo van a ser 2, 3, 4 temporadas.
Ya.
Entonces tú no puedes guiarte por eso. Y tú no puedes guiarte por los sentimientos de decir, voy a cambiarlo. ¿A quién vas a cambiar? ¿Al dueño de la propiedad? ¿Al que viene con el dueño de la propiedad? ¿Y al otro que viene con el dueño de la propiedad? Tú sabes que esos están por encima y que no vas a poder y no vas a tener margen de maniobra.
Ya, pero yo pienso...
Es irreal ese sueño.
Yo, Mauro, al que no conozco, yo estoy como a Primi. O sea, yo no me he tomado un café con Mauro en mi vida.
Yo también.
O sea, yo no lo conozco. No tengo relación de amistad. No tengo
pública.
Tengo el trato que he tenido con él, sobre todo en estos meses. Y alguna entrevista anterior que hemos tenido cuando era entrenador o cuando era director deportivo de otro equipo. Y gente común.
Una muy buena opinión, sí. Solo oyéndolo me he hecho una.
Y es un tío de fútbol que sabe de fútbol.
Yo lo que creo es que es una persona muy tinerfeñista, con muy buenas intenciones y que lógicamente no tiene la capacidad para poder imponer su idea en este club. Pero bueno, es que en este club pasan cosas. Un día habrá que abrir otro melón, en el que, por cierto, Mauro Pérez no tiene nada que ver, porque no tiene ningún margen de acción. No un poquito, no algo, pero no lo suficiente. No, ningún margen de acción. Otro día habrá que hablar de la cantera del Tenerife y del trabajo de la cantera del Tenerife. El sábado, en el partido que decidía, entre comillas, la Liga, sentenciaba la Liga, cadete autonómica, Tenerife Las Palmas, se queda fuera de la convocatoria Dani, el internacional español en las categorías inferiores. ¿Por qué se queda fuera de la convocatoria Dani? Porque ahora mismo el club piensa que se va. Y como castigo, lo contaba ayer Mario Rivero, aquí en el partido, se queda fuera de la convocatoria. Si el chico tenía más o menos decidido irse, le has dado el último empujón, chico, dejándolo fuera del partido que estás deseando todo el año.
La soberbia.
Que es el Tenerife Las Palmas. ¿Eso qué es? ¿Qué es? Soberbia.
Soberbia.
¿Eso qué es? Que te está pasando lo mismo que pasaba en la etapa anterior, cuando todos señalábamos al responsable de la cadena de filiales y decíamos, se le escapan los jugadores. Y a ti se te escapan también, pero no porque lo hagas igual de mal o porque cometas un error. Es que pasa. Es que los jugadores en edad cadete se pueden marchar. Y en edad cadete es cuando reciben las ofertas. Pues hay más jugadores con propuestas. Juan Sastre, el portero, fue suplente el sábado también. Y tiene ofertas. Y Manu Montero, que está también en proceso de negociación para renovar su contrato con el Tenerife, también tiene oferta. Y si a ti te viene a buscar el Villarreal, el Betis, la Juventus...
Las Palmas,
o el otro, el de la moto, te lo piensas. Te lo piensas. Y entonces, ¿qué hacemos? No. Ah, ¿te vas a ir? Pues no juegas. Chico, una reacción de niño de 14 años, por no decir, bueno, de 14, de 12 años. ¿Cómo que no juega porque no va a renovar?
Que además normalmente el chico pinta poco en eso.
Claro,
seguramente será o sus representantes o sus familiares.
Alguno dirá, no, eso no fue así, eso es mentira. El chico no se le castigó por eso. ¿Y por qué no estaba convocado? Lesionado no estaba. ¿Por qué no estaba convocado? El juvenil no jugaba. ¿Por qué no estaba convocado? Entonces, a mí lo que me fastidia de esta situación... es que nos han vendido un relato de que todo era maravilloso, de que todo era perfecto, de que todo iba bien, de que ahora sí y antes no. Y resulta que la realidad se impone, y cuando la realidad se impone ves a gente sorprendida diciendo, que se nos escapa un jugador, ñu, que el equipo no funciona, ñu, que hay que cambiar de entrenador y no lo cambia, ñu, que... Oye, yo no digo a la gente que la gente se dé cuenta de las cosas muy rápido. Yo hay veces que tampoco me doy cuenta rápido de las cosas. ¿Te das cuenta? Pues cuando te das cuenta. Pero ven cómo no era todo perfecto, ven cómo hay fallos, ven cómo nos equivocamos, no pasa nada. Tranquilidad. Ahora, aquí vamos a decir las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal. Pero a mí hay cuestiones como esta de Mauro Pérez, que no sé si se marchará o no, no lo sé. Pero luego hay gente criticando a Mauro porque se reúna con otros clubes. Miren, si Mauro se ha reunido con otros clubes, es como si a usted, que está escuchando ahí al otro lado, le surge una posibilidad de mejorar su trabajo, de cobrar más en otro sitio, o de estar con un ambiente de compañeros mejor, o de estar más cerca de casa, o de su pareja, o lo que corresponda. O sea, que uno no puede reunirse con otra empresa para mejorar su puesto de trabajo. ¿Por qué? ¿Quién dice eso?
Díselo a cualquier jugador después del 1 de enero en su último año de contrato.
Claro, pero ¿quién dice eso? Digamos. ¿Quién dice que no se puede? ¿Por qué no puede un chico de 15 o 16 años plantearse irse a otro lado? Oye, a mí me duele que Dani o quien sea elija marcharse del Tenerife. Claro que me duele. La pregunta es ¿por qué se va? ¿Por qué se va? Si ahora tenemos una ciudad deportiva maravillosa y ahora los que están en la cantera son unos monstruos. ¿Por qué se va, Dani? Si es que se va, insisto. ¿Por qué se va a ir Mauro si es que se va? Esa es la pregunta que hay que hacerse. No meterse con Mauro si es verdad que se reunió con otro club, que lo que está es explorando una mejora de sus condiciones laborales y de sus condiciones personales. O sea, es que nos metemos con la gente, claro, como está, como es futbolista, que aguante el palo. Es que hoy estoy envenenado, no sé por qué. Veía hoy una captura en los comentarios del último post de Instagram de Mingueza, el jugador del Celta. De gente presuntamente aficionada al Real Madrid. Te digo salvajes, porque, vamos, la afición al Real Madrid no puede estar representada por cuatro salvajes. El post de Instagram de Mingueza era por una dedicatoria que le hizo, creo que a su abuela fallecida o algo así. Metiéndose con él por lo de Vinicius de ayer. Pero ¿en qué sociedad vivimos? Entonces, un poquito de empatía. Un poquito de abrir los ojos ante lo que está pasando. Y un poquito de no meternos con la persona. O sea, Mauro, ¿quién critica a Mauro por hablar? ¿De verdad? ¿Por hablar con otro club? ¿A un chico que se quiere ir porque sus padres están escuchando a otro club? Y ver qué es mejor para su futuro. ¿Quién puede criticar eso?
Pero ¿sabes qué pasa? Yo te estaba oyendo y yo pienso, cuando tú vas a saco con algo, a ver, el fútbol, si marcas goles y no marcas goles, te pasas del blanco al negro. Yo lo que no entiendo es, todas las opiniones son válidas, pero no puede ser que todo el Tenerife, como club, en septiembre, fuera pluscuamperfecto, y porque un balón entre o no entre, ya todo nos sirve.
No, por supuesto porque que no.
Porque a mí, que me expliquen, dices tú, bueno, el equipo, el entrenador se está equivocando, yo hasta ahí llego.
Yo te niego las dos cosas, Tenerife era perfecto en septiembre, ni es un desastre ahora.
Pero es que no pueden ahora, con tanto defenderlo, tanto, todo estaba perfecto, perfecto, pues lo único que estará mal es que el balón no entró y que el entrenador está mal elegido, o mal, o
claro,
mal
gestionado. Ese es el mensaje
pero
oficial.
Pero que ahora era los mismos, muchos de los que decían que todo era perfecto, ahora todo está mal, todo. Todo está mal. Ahora Garrido es un desastre, ahora Guerrero es otro desastre cuando le reían la gracia. Al sobrino de Garrido le reían la gracia. Todo era gracioso. Todo es que era todo gracioso. Y porque un balón entre o no entre, ya no es gracioso. Ya dejó de serlo. Pues chicos, a lo mejor lo que tienes que decir es, bueno, mire, yo sigo creyendo en ellos porque lo que han hecho es que el balón no ha entrado. Porque es lo mismo que estaban haciendo en septiembre. Lo mismo. No,
pero, es lo mismo. Sobre todo cuando los análisis los haces con la obsesiva referencia al pasado más reciente. Entonces, si todo lo mides en función o te quieres comparar con lo que ha pasado antes, pues chicos, hay veces que los análisis te saldrán con mucha ventaja y otras veces como ahora que los análisis ya no son tan ventajistas.
De momento, en la comparación con Ramis, que utilizaban mucho antes, van en más tres ahora. Que por lo menos esa alegría se la están llevando.
El equipo cadete que tú hablabas, ese es el equipo del que yo vengo oyendo hablar hace tres años.
Sí, sí.
El cadete del Tenerife.
Muy bien. Del cadete en grupo. Sí. O de Dani, de Juan Sastre, o de Manu Montero. Pero muy bien. Muy bien, es muy bien.
Que era la joya de la corona.
El equipo.
Ayer decía Mario Rivero, por cierto, y dio algún nombre más.
Vuelvo a ser, los marcianos, estaban los marcianos antes, ¿verdad?
Sí, estaban, claro que estaban. Dio algún nombre más que, por cierto, el club se ha empecinado en destacar a tres. Sí. Y ya incluso la prensa del movimiento les ha sacado reportajes y demás. Y hay más futbolistas. Ayer Mario nombraba más jugadores. Yo no los conozco. O sea, yo no he visto al cadete 15 veces, ni tengo los conocimientos futbolísticos, aunque los hubiera visto, para decir, este tiene futuro, este se va a salir, este va a jugar en el Tenerife, este se va a ir al Barcelona y el otro al Paris Saint-Germain. No, pero por lo que dicen los que saben, es un equipo que tiene bastantes más cosas, que no son solo tres jugadores, que son muy buenos, los tres. Pero hay otros que son también muy buenos. Pero al final, ese tipo de cosas, o sea, ¿a qué nos agarramos? ¿A qué nos estamos agarrando? A un Tenerife B que tiene un presupuesto desorbitado para la tercera división y que lo está haciendo muy bien. Que lo está haciendo muy bien, porque las dos cosas son ciertas. Que está gastando un dineral en el filial, que es una apuesta muy firme y que está saliendo bien, a pesar del tropiezo de ayer.
¿Cuántos marcianos?
No, hay un montón que también estaban. Bueno, claro. Sí, sí.
Sí, pero también ha fichado jugadores de segunda ref.
Sí, claro.
Para potenciar a ese equipo.
Que la base del equipo siguen siendo los marcianos.
Que sí, vale. Yo de eso, pero ahí has puesto...
Pero se pueden,
marciano que estaba en los últimos
pero
años.
Se pueden decir las dos cosas.
NLB,
¿Quién? No, no.
¿Quién es Loi?
No, no.
¿Está lesionado?
Loi está en la prelista. De
Loi era un puente maquero.
¿Subir?
Lois.
Lois.
Ah, verdad.
Lois.
¿Qué fue de Loi Williams?
Ese hombre, bien, ¿no?
Sí.
Los Lois.
Sí. No se utiliza. ¿Está en alguna prelista o algo?
De la sub-21.
Está con Buñuel.
O va a jugar con Marruecos.
No, no, broma, no, broma.
Está en la de Brahim. En la misma
de Brahim.
No, broma, no, broma.
No, pero es que de verdad ha pasado de. Bueno, como tantos otros. Del todo.
Con Teto, con Buñuel.
Bueno, pero él es.
Teto también. ¿No? Sí. Puede reforzar al B, tú sabes.
No, Teto ya no. No, ya él es un ejemplo. Loi Williams es un ejemplo de lo que ha vivido el Tenerife esta temporada. Hemos inflado el producto. Hemos inflado el producto en las primeras jornadas por encima de lo que debíamos cuando no hacía falta. Cuando simplemente el hecho de que un chico que el año pasado estaba jugando en segunda ref estuviera en la plantilla y pudiera ayudar un poquito y aparecer y cumplir ya era suficiente. Para hablar bien de él, no, teníamos que decir que era un chico para su 21 y que lo querían un montón de equipos y tal, para ahora, después de esas expectativas tan altas, ver lo que no juega. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué pensamos ahora? Que era mentira todo aquello, que el chico no vale, que no tiene futuro. O sea, hemos inflado de tal manera al Tenerife que eso ha provocado el enfado mayúsculo de ahora. Pero bueno, es el camino que ha elegido el club también.
Pero bueno, también te digo...
Insisto, cuando haces la comparación con el pasado reciente, es que, vuelvo a lo mismo, es que cualquier comparación de ese tipo tiene ese riesgo. Y el ventajismo lleva a estas cosas.
Pero no te vayas al ejemplo solo de Loic. Habla del fichaje estrella de la temporada. Lo aupas hasta arriba, Ángel, con total merecimiento después de la trayectoria que tiene, para que después chupe banquillo y no lo pongas ni una vez contra otra referencia ofensiva del equipo. ¿No? Porque tú a tu fichaje estrella lo has tenido casi toda la temporada chupando banquillo.
Claro. Es que bueno, es que a mí
sigue ayer siendo el máximo jugador del equipo.
Ayer me decía me decía un amigo, tienes más de 1 millón de euros en el banquillo de tu tope salarial. Más de 1 millón de euros de tu tope salarial lo tienes sentado en el banquillo con dos jugadores, Jan Bodiger y Ángel. Es escandaloso. Y eso no tiene que ser la representación de que han sido dos fichajes fallidos. No tiene por qué ser así.
Es que Ángel no se puede decir que sea fallido.
Claro
un
que
tío
no.
que baja de primera división, que se ha implicado, que se ha echado el equipo a la espalda, que ha salvado el culo del entrenador cuando peor estaban las cosas para el entrenador, y le ha puesto ganas y le ha puesto total merecimiento a su juego, y que es el máximo goleador.
Se ha aguantado las declaraciones. No ha creado un mal ambiente con declaraciones ni actitudes que fueran sospechosas.
Yo soy el primero que tenía dudas con el fichaje de Ángel, super. Pero ha callado la boca a todo el mundo.
A mí me ha callado la boca.
Y otra cosa,
en lo deportivo,
Romero, tú sabes si puede jugar en el B.
No, tampoco. No. Ha callado la boca en lo deportivo y ha callado la boca en el comportamiento.
Porque su comportamiento
de Ángel ha sido muy bueno.
Total.
Leo mensaje en el 610-1080-11. Hay un oyente que pregunta si hay cláusula del miedo con el ADI. Y sí, la hay. De hecho, fuerza la quinta amarilla, ponía 4, el partido de este fin de semana.
Y cuando Hidalgo...
Se quita, marca un gol. Dice, voy a marcar un gol y me voy a quitar la camisa para que me enseñen la quinta amarilla. Y le salió perfecto.
Ya, pero lo hizo por la pasión.
Sí, por cierto, se le tuvo un problema con el hombro también ahí en la celebración. Sí, sí. A ver si podemos hablar con él esta semana. Si la responsable de prensa del Huesca lo tiene
abierto. El diente comentario
de
Lorendor.
Incluye que tampoco puede hablar para la prensa local de aquí.
¿No? Ah, eso es más de los clubes ahora. Las modernidades ahora.
El comentario de Lorendor te ha pasado de largo, pero yo a mí se me quedó en la cabeza.
¿Cuál?
Igual empezó aquí, dijo de Ladi.
Igual empezó aquí, dijo. Bueno, pero Loren siempre ha sido un anti-Ladi.
No, tú estabas hablando de...
Y Rojas una vez dijo que era nuestro Griezmann.
Y a mí me vino de la cabeza, pero...
Lo fue. Los seis primeros meses de aquella primera temporada de Ramis era nuestro Griezmann.
Jugando donde tiene que jugar.
Otro mensaje dice...
Las diez primeras jornadas era el City también.
¿Cierto? Lo fue. Las diez primeras jornadas lo fue.
Bueno. Igual ahí se lo fue también. Es que yo niego la mayor, soy aún más fiscalizador que Primi, que ya es difícil, dice el mensaje. Los primeros 70 minutos del Tarifa fueron mejores que los anteriores porque no era tan difícil teniendo el listón anterior tan bajo. También, que eso también es verdad.
También
dice, entre otras cosas, el mensaje. Dice, bueno, voy a leer la parte final porque dice, pues, porque como bien dice Juanjo, entonces esta parte la quiero leer. Esos 7-10 equipos están por encima de nuestras posibilidades ahora mismo. Otro oyente dice, señores, a ver qué han hablado en el tiempo de publicidad. Entra dialogando de lo que hablaron en ella y eso es lo peor que pueden dejar a los oyentes en blanco. No, en blanco no. Con la sensación de que... No, pero hemos explicado luego. Pacheta, dice Heliodorófilo, que propone.
Pacheta ya está.
¿Quién es el preferido para Garrido del año que viene como entrenador? A mí lo que me gustaría es que no lo eligiera Garrido. No, porque, a ver, pero yo lo digo con todo el respeto. ¿Qué pasa? Que tiene todo el derecho, porque es el dueño del club. Tiene todo el derecho. Entonces, lo que me gustaría a mí es que no lo eligiera él, porque ha tomado dos decisiones y las dos han salido mal. Prescindir de Rami, ahora me dirá, no, nosotros le hicimos la oferta de renovación y él dijo que no, ya.
Pero prescindir de Rami
también. Y elegir a Garitano. Y no prescindir de él luego, o sea, que podríamos incluso decir que tres. Pero bueno, ya que va a elegir Garrido, pues yo lo que pido y lo que espero y le deseo es que acierte. Que nos viene bien a todos.
Dices que tiene todo el derecho, pero vamos, tiene todo el derecho de cargarse de su propia empresa, porque no sé, el que tiene una fábrica de coches no diseña el coche, tiene diseñadores de coches.
No, bueno, pero mira Peter Lim, hablando de cargarse su propia empresa, que es el Valencia.
Sí.
O sea, al final...
Ahora dices tú, Peter Lim, mira, dice ahí, no ficha a nadie, o a casi nadie, nadie. Y todos los de la cantera.
Y tengo el equipo.
Y toda la cantera que me salió, dice, estoy haciéndolo, vamos, de escándalo.
El cadete,
de escándalo, tiene que estar pensando.
¿El cadete de Tenerife estaba formado o fichó Johnny Vega? Pregunta un oyente. Saludos. Eso sabe más José Miguel Galarza que yo.
No puedo responder al dato, no lo desconozco. Sí, reitero lo que dije antes. De ese equipo hace 3 años que me hablan muy, muy, muy bien.
Roberto López, 6 goles, 4 asistencias. Sí, soy Cristian García, dice un mensaje en el 610-811, y es Cristian, o sea...
Eso iba a decir, porque tú hablabas de que tenemos que hablar de Rasmani, pero yo, con gol incluido, creo que también tenemos que hablar de Roberto López.
Adelante.
No, porque es que es un jugador que, es verdad, que tiene apariciones estelares y siempre salen los resúmenes, pero su aportación en el juego colectivo del equipo es muy floja. Y cada vez es menor, es que es intrascendente. En el mejor de los casos, si no le pasa como el otro día también, que se despista y juega en contra del equipo. Entonces yo creo
en
que
el 1-1.
A un futbolista como Roberto López, con la calidad que se le presupone y que de vez en cuando demuestra, hay que exigirle mucho más. Y para eso está el entrenador. Es otra de las cosas que yo no puedo entender de la gestión del equipo, es ese carácter insustituible de Roberto López, porque yo creo que no va ni siquiera a favor del jugador. ¿No?
Totalmente
no
de acuerdo contigo en eso último. No, en todo, pero en eso último.
Garitano, o sea, se ha empeñado en darle
no le está haciendo
entero,
favor.
Exacto, prácticamente claro. Entero, y a lo mejor puede ser un jugador perfectamente válido para 45, 50 minutos, y no terminaríamos hablando lo que estamos hablando de Roberto, que yo creo que no tiene... aguante o desarrollo para un partido completo, porque además creo, como dices tú, que tiene una tendencia a la discontinuidad enorme, o sea, aparece, desaparece, ¿vale? Que propio también ha jugado.
Pero igual que Yanis, ¿qué merecimiento ha hecho para que desde que se haya bajado?
Es constante, lo que pasa es constante.
Constante el fallo, ¿no? El no acierto.
Está haciendo la misma apuesta, lo que pasa es que llevamos, claro, Ramani lleva 7 partidos nada más.
Se ha levantado en la silla de Loren Dorta con el tema de Yanis.
No, pero no iba a hablar de Yanis.
Vale.
Roberto López, para ceñirme a lo que usted ha preguntado.
A ver. No, pero si quiere hablar de Yanis. Es que como vi que te nombraron a Yanis y te viniste arriba, digo, ¿qué ha pasado aquí?
De Yanis también, si quieres, hablamos. Pero yo creo que los datos hablan por sí mismos, ¿no? Y hablan de él, o sea, 0 goles, un
cero asistencia,
ofensivo del Tenerife, que ya lleva ¿cuántas titularidades?
7.
Yo
creo que ya lleva, más lleva que por todo lo que he dicho él, se va a terminar haciendo un modauda y me lleva lo tiene que comer. Pero
lleva los mismos goles que yo en el Tenerife. Creo que eso ya habla por sí mismo. Pero bueno, tampoco hay que
Eso que acaba de decir Loren, lo digo yo, imagínate la que cae.
No, por eso, no, pero que digo que tampoco es cuestión de... lo iba a arreglar un poco.
Vale.
Loren, tú no eres periodista.
Es cuestión de... de demonizarlo, tampoco cuestión de demonizarlo, porque el chico por lo menos lo intenta y pone actitud,
sí, eso sí,
y tal.
Bueno, sí, buen chico.
Buena gente. Otra cosa es que...
Es agradable hace vestuario.
Como Garrido, que es buen profesional.
En mi opinión, pues seguir siendo titular con otros jugadores a los que no se le ha dado las mismas oportunidades. Y Roberto López, yo creo que lo tengo claro. El entrenador está casado con él, pero porque él considera que este jugador tiene unas características que él entiende que ellas le aportan al Tenerife mucho en un partido, o le pueden aportar, y es balón parado en el caso de que haya alguna falta, su golpeo, y yo creo que esos valores de este jugador son los que hacen a su entrenador que lo mantengan en el once, ¿no? Yo, por si acaso, como es un entrenador, yo creo que es muy cauto, que no invita a su equipo a que ataque mucho, y pues por lo menos cuando tengamos alguna oportunidad, vuelvo a insistir a balón parado, pues por lo menos tener esta jugadora aquí.
Estoy de acuerdo que tiene esa virtud, pero el Tenerife tampoco es un equipo que saque especialmente rendimiento a sus jugadoras de balón parado. Vamos, imagino que se lo dirán las estadísticas.
Lleva Yanis un partido de titular más que Teto en este momento.
Qué ganas de meter el dedo en el ojo, ¿verdad?
No, digo, no. Te miro a ti diciendo el dato de casualidad. O sea, no
porque no le ha dado tiempo.
Podría haber mirado a cualquier otro. Me ha salido la mirada por ahí.
Pero
lleva 553 minutos.
Que decía, creo que otra vez, Loren, que comentaste, dice, bueno, yo aseguro que no pone a Luismi Cruz el fin de semana, que está expulsado.
Sí, sí. Los dos próximos no.
Esa sanción no. Esa sí que me parece recurrible.
Recurrible total.
Al ser roja directa son dos. ¿Recurrible por qué?
Que el señor de la tele...
¿Un patadón en la cabeza?
Sonido,
¿cómo que le da un patadón?
Que no, le da...
Es que no le toca.
No, pero el comentarista de la televisión... Es que no puedo escucharlo porque no sé si le he explicado lo de la televisión.
Sí. Tu tele que va al revés. Sí.
Empeñado en que estaba bien expulsado porque le había hecho no sé qué, que le había hecho no sé cuánto. Le ponen la repetición en que no se ve nada y el comentarista, pero con la tosudez... Sí,
y el compañero dudando, dice, bueno, yo ahí no...
¿Cómo puede asegurarlo? Fue lo que dijo, Juanjo, los partidos, ¿qué fue lo que dijo?
No, que le había dado, pero que no se ven las imágenes, pero ¿cómo lo puedo
decir? Paren máquinas un momento, que ahora seguimos.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay, y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Para todos los que dicen,
¡el verano es la mejor época del año!,
es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
No podrás resistirte al sabor bestial de la nueva Mac Extreme Intense Cheddar Huevo. La jugosidad de la carne, la cremosidad del huevo, la irresistible salsa cheddar se unen para...
¡Morten! ¿Se ha vuelto a comer la hamburguesa?
Nueva Intense Cheddar Huevo, Mac Extreme, sabor bestial.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Las preguntas y acabamos este tertulión. 3:54. Máximo Martín, ¿nos ejecuta Antonio Hidalgo el sábado?
Sí.
José Miguel de Alarza, ¿Teto o Álvaro Jiménez de titular?
Sigue provocando. Álvaro Jiménez.
Loren Dorta, si tú hubieras sido Mingueza, ¿qué hubieras hecho con lo de Vinicius el...
Dilo ahora.
Ayer domingo.
Dilo ahora.
Le hubiese, ¿no? Lo digo tranquilamente. Yo que soy poco sospechoso de ir en contra del Madrid, a mí me pareció perfecto lo que hizo el jugador. Y yo, si Vinicius me viene a reclamar y Lucas Vázquez, yo le diría, mira, pues para la próxima vez te meto un patadón y te levanto 3 metros del suelo. Claro, es
que, Roja, Marcelinho... ¿Tú hubieras puesto a Marcelinho en los últimos segundos? ¿Sí o no?
Que haga Chus está bien.
Primi, los murgueros entran ahora en hibernación y los sacamos en septiembre.
Y se dejan barba.
Ah, perfecto. Gracias, señores.
Y el pelo largo.
Y Macuña para los mensajes, para los disfraces.
Eso a partir de 2031. Carlos Hernández nos trae el resto del deporte. Adelante, Carlos.
Hola Juanjo, en el Más Fútbol la Liga F volvía el pasado sábado al Municipal de Adeje, donde el conjunto tinerfeño no pasaba del empate ante el conjunto del Villarreal. Muchos de los minutos las jugadoras de José Herrera disputaban el compromiso con 10 jugadoras tras la expulsión de la guardameta Noelia Ramos. El tanto de Clau Blanco dejaba un punto más al conjunto de ADG, 21 puntos noveno en la clasificación, pero no ganan desde el 9 de diciembre, cuando lo hicieron en casa con la victoria ante el Granada. Ahora piensan el próximo domingo enfrentarse al Barcelona, pero el resumen de José Herrera fue el siguiente del encuentro ante el Villarreal.
Es para quitarse el sombrero con mis futbolistas, es de chapó. Las que están dentro, las que entran después, ha sido espectacular. Que te expulsan a tu portera al minuto 11 y que ahora tengas la situación de que tienes a una portera lesionada y la otra expulsada. Y María Echezarreta ahí, que ha hecho un partidazo. Enhorabuena, María, porque lo ha hecho muy bien.
Las palabras de José Herrera. En segunda federación, el Atlético Paso se enfrentaba al líder, al Sanse, y no pudo ser. El conjunto verdinegro se viene de vacío y lo resumía de la siguiente manera el técnico palmero Manolo Sanlúcar.
Pronto nos castiga, o sea, la primera acción, creo, la segunda parte, pues nos castiga y nos hacen el segundo. Y ahí ya entró el partido donde no me gustaba, donde no nos interesaba, donde no queríamos, y la verdad es que han tenido situaciones de correr buenas y nosotros no cómodos. Si cualquier partido del Sanse en su campo es de ida y vuelta, ellos son los mejores del grupo con diferencia.
Pues quinto el conjunto verdinegro, 40 puntos para el Atlético Paso, y el mensajero volvía a ganar y lo hacía en casa ante uno de los gallitos, el conjunto del Illesca, y Johnny Oujo se muestra satisfecho por lo suyo y también hace cuentas de cara a la permanencia.
Si ganamos los próximos 8 nos salvamos, de ahí para abajo no sé contar, soy de letras, no sé contar, ni quiero contar, ni lo sé. Los rivales hoy creo que ganas más, ni he mirado, me decía Armiche que ganó el San Fernando, no, me da igual. Si ganamos 8 partidos somos equipo de segunda red, si ganamos 7 creo que también, si ganamos 6 más seguro, si ganamos 5 empezamos a ver. Entonces vamos a disfrutar, vamos a descansar esas piernas, esas cabezas.
Pues en tercera división, el líder Tenerife B no pasó del empate en casa ante el Villa Santa Brígida ayer en la Ciudad Deportiva. El conjunto filial tinerfeño piensa ya en el próximo fin de semana, donde se mide a Las Palmas Atlético en el anexo del Gran Canaria, mientras que el resto de representantes tinerfeños, el Marinos, se trajo un punto de su visita a Teror, al igual que el Santa Úrsula, al empatar ante el Gran Tarajal en Fuerteventura, mientras que el Ibarra caía 1-2 en Villa Isabel y continuó la buena racha del Busanada. Lo hizo y puntuó en Tierras Conejeras frente al gallito Unión Sur Yaiza, mientras que el Atlético Victoria en casa empató a 0 ante el conjunto del San Mateo. Por otro lado, en el mundo del baloncesto, ayer estuvo acariciando la victoria el conjunto del Lenovo Tenerife. Lo hizo en el Wizzing Center y perdía por 2 puntos. Y así lo vio Chus Vidorreta.
Nos vamos satisfechos por el trabajo, por la línea de competitividad que sigue manteniendo el equipo, especialmente en Liga Endesa, y con la sensación de tal vez haber perdido una muy buena oportunidad.
Pues oportunidad perdida, pues entradas ya en la BSL y el próximo fin de semana ante la Andorra en el conjunto del Lenovo Tenerife. En voleibol ya tenemos servida los cuartos de final, los playoffs ante el Tenerife, el Ibis La Laguna, que se enfrentará al Socuéllamos, primer duelo en tierras peninsulares el próximo sábado. Precisamente fue el rival el pasado sábado con victoria para el conjunto de David Martín, que se impuso al Socuéllamos 2-3 en la última jornada, y la despedida del Santa Cruz Cuesta Piedra ante la Alcomenda también con derrota, y derrota en la Superliga Masculina, 3-0 del Cisneros en la cancha del Soria. Y en cuanto al mundo del waterpolo, de victoria en de las Guayotas frente al Barceloneta 7-8 y derrota en tierras madrileñas del Echeide, que caía ante el Canoe por 10-8.
Gracias, Carlos. Hoy hay más tiempo de juego. Se quedan en la programación de la cadena COPE. Nosotros regresamos mañana a las 2 de la tarde. Gracias por estar ahí. Un placer, como siempre.